Fin espacio publicitario.
Detrás de lo aparente, Radio Sur, transmitiendo en su amplitud modulada de onda resonante. Porque nada es lo que parece, y la realidad se encuentra detrás de lo aparente. Desde LA Radio Sur, traspasando las fronteras de nuestra propia mente.
Hoy yo quisiera tratar un tema que es especialmente importante en el momento que vivimos, y es esa aparente controversia que parece haberse producido en algunos sectores del peronismo. La lucha que aparentemente ha sido planteada como acusación a una burocracia militar o sindical por un lado y a los trotskos por el otro. Indudablemente que en movimientos como el peronista, de una amplitud tan grande y de un proceso cuantitativo tan numeroso, tiene que haber de todo en lo que a ideologías se refiere. Yo siempre he manejado el movimiento peronista con la más grande tolerancia en ese sentido, porque creo que los que se afilian y viven dentro de un movimiento multitudinario como es el movimiento peronista, deben de tener la absoluta libertad para pensar, para sentir y para obrar en beneficio de ese propio movimiento. Es indudable que en todos los movimientos revolucionarios existen tres clases de enfoques: el de los apresurados, que creen que todo anda despacio y que no se hace nada porque no se rompen cosas ni se mata gente. El otro sector está formado por los retardatarios, esos que no quieren que se haga nada y entonces hacen todo lo posible para que esa revolución no se realice. Entre esos dos extremos perniciosos existe uno que es el del equilibrio y que conforma la acción de una política, que es el arte de hacer lo posible, no ir más allá ni quedarse más acá, pero hacer lo posible en beneficio de las masas que son las que más merecen y por las cuales debemos trabajar todos los argentinos. En este momento serían el imperialismo yanqui o el imperialismo soviético o un tercer mundo. Si esa integración universal la realizara cualquiera de los imperialismos, la harían en su provecho, no en el provecho de los demás. Solamente... solamente la conformación de un tercer mundo podría ser una garantía para que la humanidad pudiese disfrutar de un mundo mejor en el futuro. Pero para eso ese tercer mundo tiene que organizarse y fortalecerse. Hace ya casi 30 años nosotros desde aquí lanzamos la famosa tercera posición, que entonces cayó aparentemente en el vacío porque había terminado la guerra mundial y no estaba el horno para bollo. Se rieron de nosotros. Pero han pasado 27 años desde entonces y hoy las tres cuartas partes del mundo puja por estar en ese tercer mundo.
DDLA no tiene inclinación política alguna, pero sí tiene una postura ideológica sumamente marcada, que es la postura ideológica del dragón, que no vino a negociar, sino que vino a ejecutar. Por consiguiente, DDLA condenará todo aquello que vaya en contra de esa ideología y apoyará todo aquello que la favorezca, sea de izquierda, centro, derecha o del color político o social que sea. No hay actualmente ningún dirigente, partido o ideología que sea 100% acorde al dragón, pues estamos en una sociedad cabalista, supeditados a sus reglas. Pero hay quienes favorecen un poco más que otros la implementación de su arquetipo por sus políticas y acciones. Este es un extracto del sistema, que a su vez está en el artículo Juan Domingo Perón, del domingo 26 de marzo de 2017. Así que bueno, Juan Domingo Perón era uno de ellos, ¿no es cierto?
Así es, buenas noches. Y quiero empezar haciendo mención a una frase, extracto de una película, que dice así: una gran civilización no es conquistada desde afuera hasta que no sea destruido a sí misma desde adentro. La dijo William James Durant y se usó para la película Apocalipto, hablando de los mayas, hablando de una tribu hiperbórea, de una nación hiperbórea. Una gran civilización, dice William, a lo cual yo haría un paralelismo con una gran nación o una humanidad. Todos los que se han hecho llamar peronistas después de Perón solo han servido al sistema cabalista, anulando la naturaleza hiperbórea y liberadora del movimiento nacional justicialista. Por ello nace el falso nacional justicialismo, al cual nos referimos hoy. Este es integrado desde su aparición por enemigos del pueblo y de la nación, enemigos del progreso, enemigos de la vida, enemigos de la libertad. En definitiva, como diría el general Perón, traidores a la humanidad libre, justa y consciente.
Muy buenas noches. Perón compartía en un discurso lo siguiente: el movimiento tiene enemigos de afuera y enemigos de adentro. Quien no lucha contra el enemigo ni por la causa del pueblo es un traidor. Quien lucha contra el enemigo y por la causa del pueblo es un compañero. Quien lucha contra un compañero es un enemigo, un traidor, y se ha pasado al bando contrario. Hemos detectado un patrón, y dos de sus componentes caracterizan a los ilusionistas del engaño cabalista: la infiltración engañosa por un lado, que desencadena en la traición. La carta que los caracteriza como mínimo desde que Moisés pactó con Baphomet, la misma que sufría Alemania en las puertas de Moscú, la misma brujería que padeció Perón. Reemplacemos la palabra movimiento por humanidad. Reemplacemos la palabra enemigo por sionismo internacional. Reemplacemos la palabra compañero por hermano y sintamos con el corazón. La humanidad tiene enemigos de afuera y enemigos de adentro. Quien no lucha contra el sionismo internacional ni por la causa del pueblo es un traidor. Quien lucha contra el sionismo internacional y por la causa del pueblo es un hermano. Quien lucha contra un hermano es un sionista internacional, es un traidor y se ha pasado al bando contrario. Perón decía también, no puede ser que un peronista esté luchando contra otro peronista, y agreguemos y fractalicemos esto a los humanos entre sí. Y continúa diciendo, cuando tiene enfrente un enemigo natural con el cual tiene que luchar. Claramente Perón conocía el juego de las energías, ¿no?
Sí, claramente. Buenas noches. Y sí, Juan Domingo Perón había logrado organizar al pueblo desde la industria, la ganadería, el comercio, la educación, el transporte y otras muchas áreas de la nación. Claro que siempre se puede objetar que todo aquello ya existía previamente al gobierno de Perón. Claramente existía. Lo que no existía y logró Perón fue la inclusión, la integración, la unificación de todo aquello desde y para el pueblo. Y con este enorme logro encontró también la furia de aquellos que desprecian la condición humana, este sionismo internacional del cual estás hablando, Juan, y que Perón bien conocía. Y bien, se valen de esta condición humana para su subsistencia elitista y mezquina, a través del recurso humano, como maquinaria de un sistema que se sostiene y alimenta de la tracción a sangre de aquella mayoría, que a partir de Perón, de la obra de Perón, ya dejó de mezquinar trabajo para poder acceder al mismo organizadamente y con condiciones básicas que una sociedad respetuosa del ser humano tiene que tener.
Así es. Unos tiempos realmente complicados, el estudiar todo esto, ¿no? El investigar todo esto, el meterse en esos rincones oscuros y horrorosos de la historia argentina, esa palabra, ¿no?, que decía Juan, traición, esa que por 30 monedas, ¿no?, así de nada, de pavada.
Y esto es por mucho menos.
¿Esto? Sí, olvídate. Entonces uno es como que fue viendo cómo se iba armando, ¿no? Lo que más nos duele, así en el grupo, que bueno, por supuesto que esto fueron largas tertulias, largas charlas que hemos tenido entre todos. Y conocer, por ejemplo, que Juan Domingo Perón en realidad lo que quería era armar los Estados Unidos de América. Eso, lo mismo que Adolf, que en ningún momento te dices, loco de Adolfo, estaba atacando porque quería ser el emperador del mundo. No, amores, es lo que quería, que el nacionalsocialismo esté en Alemania y se forma en Alemania. Y luego cada país iba a formar su nacionalsocialismo, como lo sabemos que es así. Que el nacionalsocialismo se adapta a la esfera de conciencia, al universo de ese pueblo. Que eso lo hablamos en el programa pasado también. Entonces, Perón lo que buscaba fue eso. Tenemos también las muestras de que se intentó hacer hace unos años aquí, en otro escenario completamente diferente. Y bueno, también, todos asesinados, no quedó ni uno. Lula, no sé, al rincón, Chávez muerto, Kirchner también. Y entonces conocer que cualquier intento de unión es intentado desmantelar, y siempre usando estas técnicas que ya lo sabía Justiniano, el emperador romano, que témanle a los judíos, decía, ¿no? Porque sabía que se metían, si había alguien que había que tenerle miedo, era ellos por su forma de manipular, como han manipulado al movimiento peronista. Porque como no saben cómo destruirlo, porque cómo se destruye un movimiento que nace del pueblo. O bien, aniquilás al pueblo, cosa que te quedás sin energía, que es la que vos querés consumir. Así que bueno, eso no te convendría. Y bueno, te infiltrás.
Lo infiltrás y lo corrompes.
Claro. Infiltrás. Entonces, no permiten que unifiquemos nuestros egos, manteniéndonos fragmentados en tonterías. Lo cual se ve, o sea, nosotros en nuestro interior, para que ser que todos nos quieran, nos fragmentamos. Después así eso se proyecta en la sociedad se fragmenta, eso se proyecta a los países y así está el mundo. Entonces fue realmente doloroso ver la traición que le hicieron los sionistas a Juan Domingo Perón, ¿no? Que vamos a... No sé, es realmente es horroroso, porque uno lo ve y está tan a la vista que es ganas de gritarlo de con un...
Sí. Sí. No podemos dejar de recomendar hacer el camino de cada uno también, ¿no? Porque lo que nos estuvo pasando es que cada uno agarraba por un camino diferente. Encontrás de todo. Entonces, como que el peronismo también tiene eso. O sea, te interesa la estrategia, podés ir por ese lado. Te interesa la justicia social, vas por ese lado. O sea,
sí, porque es un movimiento humano.
Es humano que... y abarcó tanto. Fue tanto lo que abarcó. Que realmente verlo, o sea, ver lo que han hecho es...
Sí, cómo lo destruyeron, ¿no? Ese famoso bombardeo del 55 en el cual Perón dijo, no voy a hacer que mueran mi pueblo.
Claro, evitó que una masacre.
Exactamente, no quiero una guerra civil en mi pueblo, chao, me voy. ¿Ves? Y los sionistas, que justamente hablando con gente de esa época, dicen, no, pero se decía que los que manejaban los aviones eran yanquis. Gente que quizás no está tan en el conocimiento este que uno está buscando. Así que bueno, él estaba a viva voz, ¿no? Y bueno, ya comentamos que el señor Churchill dijo que ver al tirano de Perón derrocado era casi, o sea, tan importante como la Segunda Guerra Mundial. Así que bueno, todos conocemos el simbolito que identificó a Churchill, ¿no? Que es ese mudra de la V de Victoria, que significa en realidad los dos deditos abajo, el otro arriba, es decir, el pueblo sometido a los demonios, en este caso, a través de la división. ¡Tuc! Los dos deditos separados. Y eso fue el mudra que Aleister Crowley le dio a el archienemigo de Perón en la Segunda Guerra Mundial. Es más...
Y de Hitler.
Y de, por supuesto. ¿Por qué? Porque Perón y Hitler son lo mismo.
No tenía que ver con los sujetos, ¿no?
Tenía que ver con el objeto. Exacto. Porque eso es lo que tenemos que sacar. A Juan Domingo Perón, tanto como Adolf Hitler, son en realidad herramientas de un movimiento humano. Son la herramienta del movimiento. Lo importante no son ellos. Se necesita un centro de gravedad, alguien que tenga lo que tenían que tener para poder amalgamar millones.
Claro. ¿No? No solamente amalgamando el espíritu de su pueblo, sino realmente América Latina. Uh-huh. O sea, mirar el peronismo solamente desde Argentina es limitarlo un montón, porque era muy importante lo que estaba haciendo a nivel latinoamericano. Y por eso también estaban tan preocupados, porque, de hecho, por ejemplo, en la guerra de Vietnam, Argentina... O sea, toda Latinoamérica se mantiene como atrás de Argentina en una neutralidad donde nadie manda, únicamente Colombia fue el que... Y ahí dice, bueno, a ver, Argentina si quiere hacer un frente político-económico del Cono Sur, nada, que ya hay que pararlos.
Y bueno, y Juan lo comentó en el programa pasado, que ya pensaban, cuando hablaste del Plan Andina, que aparte meterse en el peronismo.
Sí, por supuesto.
Entonces, si vemos... que ahora Perón sabe que su movimiento, el Movimiento Nacional Justicialista, está identificado con la V de Churchill
y el neoliberalismo,
Menem peronista. Eso es traición, total, porque no es exactamente el polo opuesto a lo que buscaba esta tercera posición.
Esto es muy simple, son sistemas que los sujetos representativos, tanto Hitler como Perón, justamente representaban a estos sistemas que están armados con leyes naturales. Sabían que esa energía debía ser tomada del pueblo, ¿sí? Y usando las leyes, que tenía que volver al pueblo. Cosa que no sucede con la cábala. La cábala roba la energía, es parasitaria, no vuelve a la fuente emisora. Porque justamente manipulan las leyes. Y esto que vos mencionabas, para mí personalmente, del mudra, de Aleister Crowley, de la B... Es una prueba clara de que el peronismo estaba infiltrado.
Sí, porque pero
Pero es el Perón miraba que le hacían ese símbolo y imagínense cómo lo que debe haber sentido. Porque no solamente fue Churchill. Como esta gente representa una agenda internacional, no tiene un lugar de establecimiento. Después, si buscan en internet las fotos de Thatcher, que volvió a hostigar a Sudamérica con la bandera de Gran Bretaña, también hacía...
Sí, la guerra de Malvinas
mismo,
la organizó Thatcher, o sea, estaba
el mismo mudra. Es más, ella ha culpado a Perón sobre la,
la guerra de Malvinas. Decía que la culpa la guerra la tenía Perón porque le metió a los argentinos en la cabeza que las Falkland, ella no decía Malvinas, son argentinas. Y después, esto siguió también, como decíamos hoy. La Condoleezza Rice, que es la que estaba en el gobierno de Bush, también atacaba a Perón. O sea, ¿qué tendrá que ver?
Sí, sí, pero sí, bueno. Pero bueno, ¿no?
Está claro, la intención es seguir grabando, ensuciando, seguir grabando.
Bueno, pero sí, ayer la tenés a Bullrich encontrando estos objetos y, ¿no?
Recién dijiste algo muy importante, banderías políticas. Y eso es fundamental sacarlo de contexto y ponerlo realmente lo que es. Porque estamos hablando de un movimiento nacional contra banderías políticas. Y es necesario que acá en Argentina nos demos cuenta de una buena vez que ninguna bandería política nos representa como nación y como pueblo, porque están hechos para confundirnos.
Total.
Porque están hechos para ensuciar y dividir ese movimiento nacional. Porque el movimiento nacional, como decía
Juli,
es el pueblo.
Claro.
Es el pueblo. Es hora de que tiremos esas banderas, que las quememos y que alcemos realmente la bandera de la unión del pueblo argentino, para darnos cuenta que ninguno de estos payasos nos representó ni nos representa, que necesitamos que el pueblo elija sus propios representantes, nacidos y criados y amamantados por sus madres, de una manera normal, que no sean robots, sí, que no sean zombies, que no sean demonios, y ahí va a cambiar Argentina, porque no va a poder ser dominada, porque como decían, el pueblo unido jamás será vencido.
Claro. Sí, sí, sí. Por eso mismo lo que pasa es que es terrible, trabajan así como veneno, ¿no? Y cuando hablamos de, bueno, que Perón mismo se refería a la anarquía internacional, estamos tanto hablando justamente de los troscos, ¿no?
Claro,
a lo
sí,
que es el marxismo. Todo eso que, bueno, que también es sionista, ¿no? Si no, fíjense, vayan a ver quiénes son los que los escribieron y lo bien que lo pasaron los 60 millones de rusos que murieron en los gulag, que manejaban ellos.
Ya lo dice Solzhenitsyn, los bolcheviques no eran rusos, ellos odiaban a los rusos.
Exacto.
Y bueno, tal
ahí
cual
está
lo que decís.
Pero
bueno,
si Soros se autodijo bolchevique una vez. Soros, bueno, sionista bolchevique. O sea, imagínense, te lo dicen por la cara. El tema es que, bueno, estamos mirando para otro lado. Pero la diferencia es clara. Estamos ante un movimiento que maneja ideales y que tienen que ver con el desarrollo de nuestras potencialidades. Y los otros manejan intereses.
Exacto.
Donde puedan. Por eso no tienen raíz. Van de acá para allá. Busquemos. Hay declaradas 359 expulsiones en la historia. Declaradas. De esta misma gente. Y son los mismos que Alemania echó. Y son los mismos que Perón echó de la plaza. Porque si buscan, van a ver gente, por ejemplo, en internet. Hoy tenemos, a ver, pones
Bullrich, pone Bullrich.
Ya está, pones Bullrich y la vas a encontrar haciendo el mudra de la B cuando estaba en la JP. ¿Y hoy cómo termina Bullrich? Como ministra de seguridad.
La gente de la CIA, total.
Casada con un sionista de la DAIA, que es vicepresidente de el Museo del Holocuento. Y es el nexo que está utilizando Argentina con Israel. ¿Quién compró los barcos para Israel? Ella. ¿Quién deja que el Mossad se haga cargo del servicio de inteligencia? Ella. Están militarizando a Argentina con el ejército de Israel. Si eso no es plena andina, ¿qué es?
Sí, 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 sí. Estamos
los mochileros que manda el ejército de Israel todos los años, que se reciben 8.000 mochileros, son soldados.
A hacer topografía.
Eso está descrito en el plan andina.
Claro. Están preparando el terreno.
Sí, además tenemos que entender que uno dice, ay, el mudra de la B. Estamos hablando de magia. Cuando
símbolo.
Nosotros hablamos de alta política, hablamos de alta magia. Nos cuesta entenderlo, ¿por qué? Pero estamos hablando que estos chicos hacen sus ritos, en los cuales son horrorosos, no se van a hablar, en los cuales roban energías, que ya lo hemos hablado en un montón de programas anteriormente. Entonces, el lado del bien es este, es el humano que congrega y que amalgama por amor a su pueblo. Y como decía Juan, esa energía que el pueblo le da, él se la retribuye porque él ya no es él. Él es el pueblo. Cuando dice, ay, había que decir Perón, Perón, y Evita, y jodían con eso. Porque había que juntar toda la energía de la masa inconsciente. Cuando el humano sea consciente, ya no va a necesitar ese amalgamamiento, ¿no? O sea, el cacique va a estar que organiza como cualquiera, pero ya no, está el la anarquía del ser, que es a la que tenemos que llegar. Pero todo esto es ver cómo se ha roto, podrido, envenenado los movimientos reales al punto de que nos hacen odiar a los que nos aman y nos quieren salvar y nos hacen idolatrar a gente. O sea, es imposible, por ejemplo, que Menem haya sido peronista. Es imposible.
Absolutamente.
Si el peronismo no hubiese sido...
El reino del revés, totalmente.
Completamente. Es completamente todo lo contrario.
Y bueno,
¿no?
Y bueno.
Entonces, bueno, en todas estas investigaciones realmente nos hemos encontrado con cosas, qué sé yo, como por ejemplo el nombre Chunchun López Rega.
Bueno.
¿No? Cosas horribles.
Mago negro.
Sí, mago negro, por supuesto, seguramente discípulo de Crowley. Es, exacto. Estuvo, tenía contactos, íntimo amigo del señor Rodrigo, que es aquel responsable del famoso Rodrigazo. Y este señor Rodrigo pertenecía a la secta, a la logia de los Caballeros de Fuego, que era una logia judía. Y bueno, y justo hizo el Rodrigazo que todos los argentinos pasamos también. Bueno, yo no estaba, ¿no? Mi familia, no soy una más joven. Pero bueno, y a partir de ahí uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver este personaje? ¿Y qué tiene que ver la magia? Y bueno, ¿no? Justamente ahora en el blog estábamos tratando, se estaba tratando Morfeo un artículo súper, súper interesante y todos estábamos comentando acerca de él, envenenamiento mental, que es lo que seguramente López Rega hizo sobre Isabel Perón.
¿Eso no es infiltración?
No,
¿sí te parece?
Si eso no es infiltración, la infiltración donde
por
está.
Por eso, las más dos energías hay que aprender.
En tu casa.
Infiltración y traición.
Es así, es así, es así.
A solas con... Morfeo de Gea.
Buenas noches, Ann. Buenas noches, Morfeo. Gracias por esta oportunidad. Y bueno, estamos hablando de este segundo periodo de Perón en la Argentina, después del año 1955, y la pregunta es la siguiente. ¿Qué acontecimientos y circunstancias provocaron la renuncia y luego el exilio de Juan Domingo Perón en el año 1955?
Bueno, buenas noches, Hugo. Buenas noches, Sam. Buenas noches al equipo y al público presente. Yo voy a intentar dar unas pinceladas más bien generales desde mi visión, también desde la visión de las energías, y primeramente quisiera disculparme si soy pasional en algunos momentos de la charla, pero es inevitable dejar de lado la pasión hacia un formato ideológico que en la historia contemporánea, junto con el nacional socialismo alemán, representa a la humanidad y no a la élite o al sistema como los actuales. Habían pasado 10 años de la Segunda Guerra Mundial y Juan Domingo Perón tomó el modelo nacional socialista de Adolf Hitler y lo implementó acá en la Argentina. El movimiento nacional socialista tiene la característica de que se adapta a la conciencia de los pueblos. O sea que no son modelos únicos ni modelos acotados a un determinado espacio, tiempo o grupo social. No es el mismo nacionalsocialista alemán que el nacionalsocialista de Perón, pero las bases, los pilares, sí que son los mismos porque son aquellos que defienden la humanidad. Hoy en día se habla de una forma despectiva de todo lo que sea populismo. Populismo se refiere al pueblo mismo. Pero ¿qué más honroso que un populismo en un movimiento o en una ideología política? Algo que sea por y para el pueblo. Y en el mundo en sí, no acá en la Argentina nada más, sino en el mundo. Está muy distorsionado la idea de populismo. Es la patria. ¿Qué de otra cosa está formada la patria sino de personas, de emociones, de alegrías, de tristezas, de pasiones? Es populismo. No hay forma de hacer política fuera del populismo, porque se transforma en lo que es ahora. un sistema cabalista, un sistema inhumano, un sistema cruel. Perón emplea, como dijimos, el modelo alemán. Le cambia el nombre por justicialismo, porque estaba muy asociado a lo que empezó a hacer la cábala de desvirtuar lo que es el nacionalsocialismo alemán. Y para que no tenga asociaciones directas con la Alemania de Adolf Hitler, en una reunión, esto lo cuenta Juan Domingo Perón, sale el nombre de justicialismo como justicia, justicia humana, centrado en unos pilares que son netamente sociales, es el trabajo, es la dignidad, es la patria. Los poderes fáticos mundiales cabalistas querían desarraigar completamente o destruir completamente la idea nacional socialista alemana. ¿Por qué? Porque estaba demostrando que el sistema actual cabalista era erróneo y que había un sistema mejor donde todos disfrutaran una edad de oro y no una edad de hierro como la de ahora, de plomo y hierro. El problema con Juan Domingo Perón era que tenía un gran apoyo popular, era enorme. La fuerza del peronismo estaba en su pueblo, no estaba en el partido, no estaba en los allegados o en la élite, estaba en el pueblo realmente. Entonces, ¿cómo te sacás de encima a un sistema donde son millones los que apoyan ese sistema, los que mantienen ese sistema y los que defienden ese sistema por pertenencia? No hay forma de enfrentar a un sistema, sean las urnas o sea de otra manera, como el nacionaljusticianismo de Juan Domingo Perón, sino es con la violencia. Por eso Inglaterra, Estados Unidos y sobre todo Israel pactan con parte de las Fuerzas Armadas Argentinas, con la Iglesia Católica y con la élite, digamos, más conservadora de la Argentina, para lograr el golpe de Estado del 55, que fue por un golpe de shock, porque no hubo mediación, no hubo palabra, hubo un bombardeo. Un bombardeo en Plaza de Mayo, donde se llevaron a cientos de civiles, y por el cual Juan Domingo Perón, por su grandeza, no dio respuesta, más que un discurso muy fuerte, donde decía que por cada uno de nosotros que caiga, caerán 100 de ellos, pero no quiso entrar en una guerra civil, en un enfrentamiento que se llevara parte de su pueblo, que era no solo la patria, sino por el que él hizo lo que hizo, defendiendo una ideología que estaba condenada a la perdición.
Después de esa posguerra, después de toda la organización de Israel para volver a su pueblo, se dirigen hacia la Argentina, como parte de un plan que después de la ida de Perón se puede decir que tuvo su parcialidad de éxito.
Era un plan como fue el Plan Cóndor en su momento acá, y como es este Plan Cóndor 2, que ahora están haciendo lo mismo. Cuando ven que un continente o un grupo de países, que en realidad es un grupo humano, se une desde la humanidad con una intención y propósito claro, como pueden ser, como son los gobiernos populares, estos planes para destruirlos se ponen en marcha. En esa época se estaba uniendo Latinoamérica. Así como Perón en su época fue proscripto, y el peronismo también, uno no podía hablar de Perón, ni podía investigar, ni hacer investigación histórica, ni nada, cuando estuvo proscripto Perón, que es lo que mismo que están haciendo en Europa ahora con Adolf Hitler y en otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque si uno hace investigación histórica, llega la verdad. No hay forma de no llegar, porque las pruebas están ahí para el que las quiera ver, están muy claras, son demasiado claras. Entonces la única forma es negar que la gente llegue a esas pruebas, ¿no? Es no permitir, penalizar a aquel que quiere la verdad y quiere la conciencia y quiere la humanidad. Juan Domingo Perón se va a España, ¿no? En la época de Franco. A partir de ahí, todos los movimientos peronistas que hubo en el país empezó a haber una infiltración sionista, como hacen siempre los sionistas, tienen el mismo modus operandi. Empiezan a infiltrar movimientos, ideologías, hasta contaminarlas, y no solo contaminarlas, sino cambiar completamente su energía, sus runas, sus arquetipos y sus paradigmas. La idea era que el peronismo se transformara en realidad, el peronismo futuro, en un liberalismo de distinto grado. Porque ahora en la Argentina no hay un verdadero peronista y menos un verdadero nacional justicialista. Son todos, absolutamente todos liberales con grados diferentes. Desde el gobierno anterior hasta el gobierno actual, que es lo más radical y lo más duro. Pero no abrazaron la totalidad de esa ideología, de esa proyección de humanidad que tenía y que tuvo el peronismo de Juan Domingo Perón. Yo defiendo de que Juan Domingo Perón no tuvo una muerte natural, sino que fue asesinado. Y así defiende también, o lo dice, su biógrafo personal, Pavón Pereira, y para el que busca, encuentra las señales que indican de que sí, que a Perón lo mataron, para mí lo envenenaron, muy probablemente con arsénico, que da unas características muy similares a los problemas de salud que tuvo, no a los problemas de miocardio, los problemas de angina de pecho, la forma de todo el proceso que empezó a surgir en él casualmente después de que los echa a los montoneros de Plaza de Mayo. A montoneros de Plaza de Mayo los echa porque saben que estaban infiltrados, que eran sionistas, no era peronismo. No era ni el mismo formato de Perón, ni la misma ideología de Perón, ni los mismos símbolos de Perón. Yo creo que cuando Perón vio la B, que le levantaban en la plaza, así con los dos deditos, dijeron, bueno, acá estamos fritos. Levantame las dos manos, como hacía Juan Domingo Perón en el balcón, extendeme una, como hacían el saludo romano, pero no me hagas la B de Churchill, la B de Victoria que se la dio un mago negro. Para atestiguar esto, yo voy a hacer la lectura de dos frases muy cortitas, una que estaban en unas cartas, en un cuaderno que recogían las enfermeras y los médicos de Perón cuando lo atendían, y otra es un pedacito de un informe de la CIA. En el informe de la CIA decía lo siguiente, leo textual, es un informe confidencial, dice un informe confidencial de la CIA norteamericana acerca de su salud, elaborado cerca de su asunción, manifestaba que Perón podría vivir entre un año a un año y medio más a partir de su asunción como presidente de la nación. O sea que la CIA de Estados Unidos estaba considerando que Perón iba a morir al año o año y medio. Yo conozco gente con cáncer que vivió 10 años. ¿Cómo puedo asegurar que por sus problemas de salud iba a vivir a lo sumo un año y medio a partir del momento de su asunción? Y en las cartas, esto lo cuenta Nelson Castro, que era el hijo y que era también médico del cardiólogo que atendió a Perón. El hijo cuenta esto, es una anotación. Sobre la mesa de luz tenía una pistola cargada y el general me miró y me dijo, por las dudas, doctor, por las dudas. A ver, si Juan Domingo Perón, en estado de postración, atendiendo a su médico con una pistola cargada en la mesita de luz, le dice, por las dudas, doctor, por las dudas, es que sabe, ya sabía, pero bueno, que había mucha intención del sionismo de eliminarlo. El enemigo lo tenía en casa, ¿no? Y acá entramos en otra historia bastante oscura, que es la de López Rega. Era una persona que con una gran ansias de poder, oportunista al máximo, manejaba energías hasta cierto punto. López Rega pertenecía a una logia, que era la logia Anael. Esto es una opinión personal, pero a mí me parece que López Rega lo que hizo fue un envenenamiento mental a Isabel Perón, a Isabel Martínez, y a través de Isabel Martínez llegó a Perón. Y Perón confiaba en Isabel Martínez, no en López Rega. Pero como Isabel Martínez confiaba en López Rega, la ecuación cierra. Como digo, esto es una apreciación personal, pero para mí, el que asesinó o envenenó a Juan Domingo Perón fue López Rega. Con esto, ¿qué logró? Que Isabel tome el poder y él, a través de Isabel, maneje la Argentina. Fue la frutilla del postre sionista a los 70. Es donde concluyeron su infiltración completamente. Y el asesinato de Perón fue el cierre. Ya está. Todo lo que hay de ahí para adelante, una basura sionista. las nuevas generaciones, los jóvenes, la verdad que no deben tener la menor idea de las atrocidades que se hizo cuando se fue Juan Domingo Perón. ¿Por qué? Porque vos podés estar en contra de una ideología, pero no podés estar en contra de los beneficios que dio esa ideología. O sea, uno puede hacer mucho desde una particularidad, pero no puede hacer más allá. No, o sea, no puede influenciar en una generalidad si uno no tiene la energía de un pueblo. Y Perón no tenía la energía de ese pueblo desde España. ¿Por qué? Porque ese pueblo estaba tratando de obtener su propia energía porque lo devastaron después que se fue Perón. En la época que se fue Juan Domingo Perón, acá como está ahora en boga el asunto del plan Cunitas, que las tienen guardadas en un galpón en vez de repartirlas a gente que las necesita pagando un millón de pesos mensuales de alquiler, en la época de Juan Domingo Perón, todo lo social que había hecho Eva Perón fue completamente destruido. La casa cuna que albergaba a la niñez fue completamente destruida, desmantelada y quemada. Quemaron colchones, quemaron sábanas, quemaron mantas, quemaron ropa, quemaron cunas, en vez de dársela a su pueblo. O sea, preferían quemarlo en una pira que darle a un necesitado un colchón, aunque sea para que duerma en la calle. Así que fíjense la gente que asumió después, que es la misma que está ahora, que volteó a Perón, la misma gente que hizo los estragos con los 30.000 desaparecidos, de gente que llevó a la Argentina al colapso del 2001, está ahora, sentada en el sillón de Rivadavia. Y nosotros aplaudiendo algunos, y otros mirando para otro lado. No puedo dejar de ser pasional, porque viendo cómo los demonios te destruyen un país, y no solo un país, porque eso sería lo de menos, te destruyen el espíritu de la gente de ese país. Uno no puede quedarse impertérrito, no puede quedarse inactivo. La única ideología real es la nacional, sea justicialista, sea socialista, sea humanista, o sea la que sea, porque considera al pueblo, y el pueblo son las naciones. El pueblo es una nación, la suma de las partes hacen al todo. Entonces vos tenés que, sí o sí tenés que considerar al pueblo, porque el pueblo es la nación. Si no hay pueblo, si el espíritu del pueblo está muerto, si las emociones del pueblo están muertas, si las necesidades del pueblo están muertas, no existe pueblo. Por eso, en esta nueva temporada de TV y de radio, por lo menos avanzar sobre una serie de puntos que yo llamo mi idea, que son, no sé si indispensables, pero sí la base para un cambio real o un cambio de ideología total. No hay forma de que un humano o una nación, un pueblo, sus particularidades no se alineen entre una ideología del estilo que vamos a exponer en mi idea de esta temporada, en DDLA. El primer objetivo de DDLA es crear la conciencia. No, desde una conciencia es imposible que esto pase, pero de una conciencia es real. Entonces, lo que se tiende en DDLA es crear esa conciencia, que después esa conciencia va a crear un deseo, ese deseo una necesidad, y después va a ser un espíritu. Un espíritu particular y un espíritu colectivo que va a llevar adelante, ¿no? Esa frase tan famosa de volveré y seré millones. Bueno, se refiere a eso. Son millones cuando la suma de las partes hacen al todo, y es cuando todos son las partes, ¿no? Es como decir todos somos Perón, todos somos Evita, todos somos Adolf Hitler, todos somos cualquier sujeto representativo de un objeto que tiende a la humanidad. Eso es el verdadero poder. No sé, porque dice un pueblo unido jamás será vencido, porque en realidad lo que está diciendo que es esto, que la unión en intención y propósito de un sistema, de un colectivo, es completamente infranqueable. Y lo que se tiene que lograr, no solo acá en la Argentina, sino en el mundo entero, es crear la conciencia que somos humanos, no somos números, no somos Goyín, no somos descartables, somos vida consciente. Y como tal, dueños no solo de nuestra existencia, sino de nuestra patria, sea un país o sea el mundo. O sea, de los montoneros, por ejemplo, limpiaron a todos que aquellos que apoyaban un nacional justicialismo real, todos aquellos que apoyaban un nacional justicialismo ficticio, como Firmenich, como la Burlich, ahí están. bueno, primeriz nombre, pero para Bullrich ahí la tenés. Una ejecutora de lo peor, que trabaja para la CIA, junto con otros del gobierno, que bueno, investiguen un poco y se van a dar cuenta quiénes son. Bueno, discúlpenme por la efusividad y vuelvo a agradecer la oportunidad de participar en este A Solas Con del Nacional Justicialismo y Juan Domingo Perón. Y bueno, nada más. Espero que haya servido, aunque sea para crear una chispita de conciencia por aquí y por allá.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno, así, potente. Muchas
clarísimo.
Gracias. Sí, exacto, exacto. Sí, vemos cómo se... Ese, ¿no? El dolor del humano por tener que vivir en de una forma que no hay necesidad de que así sea, ¿no? Tener todo servido para vivir libres, justos, con nosotros mismos, verdaderos y con los demás, ¿no? Y tener que vivir así entre miserias es algo realmente asqueroso.
Repugnante.
Repugnante, sí, total, total.
Limpiaron, decía Morfeo, ¿no? Y nosotros hemos vivido eso en la dictadura, y ahí aparecen otros dos personajes que tienen que ver con estos internacionalistas, que son dos piezas muy claves en el norte, que son Kissinger y Rockefeller. Cuenta la leyenda que ya la cúpula que había sido elegida para manejar la dictadura acá, diseñada por el sionismo y entregada por Henry Kissinger a Videla, justamente se habían reunido con ellos dos y le habían preguntado a Kissinger si estaban autorizados, fíjense lo que estamos hablando, si estaban autorizados a desarrollar lo que desarrollaron posteriormente, y que la respuesta de Kissinger fue: hagan lo que tengan que hacer, pero háganlo rápido. Y lo que le habían preguntado en la reunión con Rockefeller, lo que salió es que Rockefeller les indicó que su ministro de Economía tenía que ser Martínez de Hoz, ¿no? Y Martínez de Hoz ya había tenido un rollo con Isabel por una empresa de electricidad, por una compra que obviamente los internacionalistas, a través de sus intereses, querían venderlo en un dinero. Isabel había contratado un tasador impecable y le dijo: esto vale un tercio de lo que... Y ante la negación de Isabel, la venta no se hizo. Pero después resultó que esa empresa estaba dirigida en la presidencia justamente por Martínez de Hoz, y que era socio de Rockefeller en el Chase Manhattan Bank. Y lo que sucedió después con Martínez de Hoz en el primer año en que fue ministro de Economía de la dictadura, esa empresa fue vendida en 340 millones.
Y ellos le habían ofrecido 90.
Exacto.
Claro, así que estaba en la escuela de los Chicago Boys, que ya estuvieron también en Chile, después acá en la Argentina.
Se infiltran, esa es la cuestión, se infiltran para los intereses ajenos a las naciones. Entonces acá volvemos a tener nuevamente el contraste de las energías que se movieron atrás de los sujetos.
Algunos pensamientos del general Perón. Por ejemplo, él decía: cuando hablan de economía y usted como pueblo no entiende nada, tenga por seguro que lo están engañando, porque la economía es muy fácil, es muy simple, es a favor del pueblo, no puede ser complicada, 2 + 2 = 4, acá y en la China. Y si se hacen las cosas para el pueblo, los números son muy claros, no hay números oscuros, no hay cosas que usted no pueda saber. Otra cosa que decía, y rápidamente, es que cuando uno como gobernante toma una medida, la tiene que tomar pensando en el pueblo, como su representante. ¿Por qué? Porque si no está pensando en el pueblo, no es su representante.
Total.
Miren qué simple y qué fácil. Y qué claridad.
Y qué clave.
Y qué clave.
Total.
Sí, y además cómo prepararon, ¿no? Con todo esto, como hoy hablábamos, cómo se infiltraron y envenenaron y se aprovecharon de la buena fe de esos jóvenes idealistas, ¿no? Porque uno habla de la cúpula de Montoneros, no es que estamos hablando de todos los Montoneros. Seguramente muchos pudieron escapar, otros están muertos, y seguramente los que los nacionaljusticialistas estaban y además eran chicos. O sea, simplemente todo esto es para sembrar terror. Tenemos que entender que los sionistas siembran el terror, porque ellos viven de ese terror y destruyen, infiltran. Es search and destroy. Se infiltran y destruyen. Se infiltran y destruyen.
Uh-huh. Es un así. Detalle. No le dieron tiempo a Perón. Lo cortaron justo para que, como decís vos, aprovechar la ignorancia y la juventud y la poca preparación del pueblo.
Todo diseñado.
No le dieron tiempo a Perón.
Obviamente.
Pero tenía un año y medio de vida después de asumir su cargo.
Claro, que eso sí.
Decretado total. Por la CIA.
Claro, uh-huh. Sí. Sí, por eso hay que investigar.
Hay que investigar.
No hay que creerse mucho. Nada de lo que nos ha contado hasta ahora.
Se van uniendo solos y no tener apego a. Ay, no. Él
a ideas, es, banderías, ay, no, este, no, total. Prejuicios, preconceptos. Es. No, señores, hay una sola nación y un solo gobierno que es del verdadero pueblo y es Hiperbóreo y es un movimiento nacional.
Sí, nacional, que puede ser nacional, o sea, el país, como decía Morfeo recién, o el mundo, porque uno no es que. Piensa y dice, ay, nacionalistas, estos locos, la bandera. No, momento. Es como la familia, ¿no? Es que nos entendemos y todos queremos nuestro bienestar. El de al lado, genial, se entienden y quieren el bienestar. Y entre todos queremos el bienestar de todos.
Exactamente. Con tu vecino,
pero exacto, ¿no? Yo quiero que mi vecino sea feliz, ¿no? Y que mi casa esté bárbaro, la casa de él sea. No tengo ni, no quiero que él no lo sea, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿por qué? Porque uno es humano. Entonces tenemos que entender que los gobiernos, por ejemplo, el gobierno de hoy, como el gobierno de Menem, como el gobierno de La Rúa, como todos los gobiernos que fueron esa democracia, que nosotros no nos ganamos la democracia, no nos la ganamos, nos la dieron servida. Estos señores se infiltran en el peronismo en los 70, salen los montoneros, preparan esa guerrilla inventada para que después los milicos tuviesen la excusa perfecta para hacer la represión que hicieron, para zurdos, para esto, para el otro, todos adentro, sobre todo nacional justicialistas, matan eso, bien, perfecto, todo apoyado, como bien explicaba Juan recién, por Kissinger, por Rockefeller. Todo ese escenario de sangre, dolor y sufrimiento está asesinando el espíritu de un pueblo.
Creando odio.
Exactamente, asesinando el espíritu. Vos no querías más nada, no querías saber nada de política, te metías a ver si te mataban, listo tú. Cuando ya los militares no les sirven más, se organiza la guerra de Malvinas y sacan a los militares y ponen la democracia con el señor Alfonsín, el señor Luder. O sea, nos la hubiéramos ganado si en los 70 hubiéramos salido todos juntos con las antorchas a detener los Falcón Verde. Mm. Pero no, nos escondíamos en nuestras casas, ¿no? Si hubiera salido la masa del pueblo. Entonces tenemos que unirnos y sobre todo el padre de nuestras miserias es el miedo. No podemos tener miedo a vivir, no podemos seguir sosteniendo esta muerte en vida de la nada, de ver hasta dónde puedo llegar un poquito ahí. No, tenemos que ser humanos plenos, porque como decía Morfeo, somos la vida consciente, no podemos permitir esto, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, como siempre les decimos...
No nos crean, no crean nada de lo que decimos.
Investiguen y créanse a ustedes mismos.